Me dice la producción que ya está en línea y le agradecemos que nos atienda, más en un día tan particular para él. Está en línea el diputado nacional y ex gobernador de la provincia, el contador Claudio Javier Poggi. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Yelembrito, Gustavo González y Francisco también nos saluda.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el saludo.
Primero, arrancamos con esto. Día particular, decíamos, e importante en su vida el día de hoy, porque es el día de su cumpleaños.
Sí. Bueno, cumplo 53 años, mis primeros 53 años. Primeros 53 años. Así que lo vivo con mucha alegría, pero bueno, trabajando como cualquier día. La verdad que vengo de una trasnochada anoche porque fuimos a Villa Mercedes con una actividad, bueno, habitual. Los jueves a la tarde sigo yendo a Villa Mercedes, así como lo hacía cuando era gobernador, y anoche tuve un festejo sorpresa de amigos de Villa Mercedes, y así que, bueno, trasnoche un poco. Pero digamos, muy feliz, muy contento. Disfruto cada año en plenitud, tengo una familia hermosa, todos con salud, gracias a Dios, y hago lo que me gusta, trabajo en mi vocación de servicio público, así que no le puedo pedir más a la vida sino agradecer.
Bien,
gracias por el saludo.
Bueno, diputado, en este caso ya terminó con su licencia, volvió a sus actividades también en la legislatura nacional y volvió con un proyecto que tiene que ver con viviendas. Por un lado, la provincia y el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá lo critica y lo ha denunciado que ha sido un plan muy corrupto, inclusive hoy en Página 12 lo ha dicho otra vez, y usted presenta un proyecto a nivel nacional por el tema de viviendas.
Sí, a Rodríguez Saá yo no le creo nada, ¿viste? No le creo nada, así que él no quiere hacer viviendas, nunca quiso hacer viviendas, nunca hizo una vivienda. Alberto Rodríguez, con lo cual su política es antivivienda, ¿no? Y mi política y mi visión es que la política habitacional ayuda a combatir la pobreza, ayuda a consolidar las familias, ayuda a consolidar los hogares. Entonces, así, a partir de la experiencia de la provincia de San Luis, sí, efectivamente, esta semana que me reintegré a la Cámara, después de un mes de licencia, del mes de septiembre, presenté un proyecto de un plan nacional de viviendas que tiende a ser una política de Estado, ¿no es cierto? Y que con un cambio, digamos, conceptual, digamos, el 60 o el 70% del déficit habitacional, que es más de 3 millones de viviendas, de hogares, hay 3 millones de hogares o de familias en Argentina que no tiene vivienda propia, el 60 o el 70% de esas familias no pueden acceder a un crédito bancario. No pueden acceder a un crédito bancario porque un crédito bancario que sí quizás le sirve a una familia de profesionales, a una familia donde toda la familia trabaja, donde tiene un ingreso un poco más importante, donde puede pagar una cuota de 8, 9 o 10 mil pesos, es de utilidad. Pero para el 60 o el 70% de todas esas familias que tienen el déficit habitacional, es el Estado el que tiene que actuar. Y bueno, sí, presentamos un proyecto de ley en donde apunta a la construcción en un plazo de 10 años de 3 millones de viviendas, en donde, siguiendo el formato de San Luis, siguiendo una metodología muy simple y muy sencilla como la que siguió fundamentalmente en los últimos 4 años en la provincia de San Luis, en donde hay una cuota accesible, en donde hay una inscripción en cada rincón de la provincia, donde hay convenios, por supuesto, con las jurisdicciones provinciales para hacerlo más operativo y más ejecutivo, y en donde, bueno, establecemos que todos los insumos, todos los materiales, toda la mano de obra, por supuesto, tiene que ser materiales fundamentalmente de industria nacional, con lo cual esto se reactiva fuertemente la industria de industrias, como es la construcción, y mano de obra local, y promoción de pymes constructoras en cada rincón de la provincia, con 4 o 5 formatos de viviendas que se ajusten a la realidad de cada región de la Argentina, pero con un criterio muy simple, con una cuota inicial de 1.500 pesos durante 30 años, ajustable, por supuesto, año a año en función a algún criterio que fijamos, que es el aumento que tengan por ley las jubilaciones, los jubilados y los pensionados. Es decir, dar accesibilidad a millones de familias en la Argentina que hoy no pueden acceder a su vivienda propia por el sistema del banco. poco, ¿no? Por más que se le subside la tasa de interés y por más que, bueno, sea un crédito de fomento. Entonces, bueno, siguiendo la experiencia exitosa de la provincia de San Luis, presentamos un proyecto de ley. Bueno, eso será, habrá que encontrar y buscar los consensos necesarios para que esto se lleve adelante, ¿no? Un proyecto en el que la vivienda es financiada 50% por los poderes ejecutivos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, y 50% una contraparte equivalente por el gobierno nacional, y bueno, con una cuota accesible, al estilo Puntano. Yo creo que ahora, eso sería un fuerte golpe al déficit habitacional, ¿no es cierto? Un fuerte golpe al déficit habitacional, una política de Estado que trascienda un periodo de 4 años de cualquier gobernante, una política de Estado, una fuerte generación de empleo, porque sabemos lo que significa cada vivienda en forma directa o indirecta, los puestos de trabajo que genera, y a su vez, creo yo, sería una gran herramienta, o una herramienta más, pero muy importante para luchar contra la pobreza.
Ahora, diputado, esto usted lo presentó ya como proyecto en la Cámara Baja. ¿Ha tenido la posibilidad de charlarlo con algún funcionario del Gobierno Nacional?
No. Este proyecto lo he venido elaborando en durante mi licencia y lo he presentado el miércoles, y por supuesto, bueno, con esa manera instalamos el tema. El proyecto de ley tiene su giro, por supuesto, al área de vivienda y, por supuesto, al área de presupuesto, porque tiene que ver con fondos públicos. Y bueno, seguiremos el curso del mismo, como todos los proyectos de ley, ¿no? Cada proyecto de ley hay que comenzar. Lo bueno que hoy tiene, me parece a mí, ¿no?, el Congreso argentino, es que al no haber mayorías automáticas de ningún bloque, nos obliga a escucharnos, nos obliga a consensuar, nos obliga a que todos quienes creemos y que queremos constructivamente aportar a que se nos escuche. Entonces, bueno, creo que están dadas las condiciones en el Congreso como para que un proyecto de ley de este tipo, con los aportes que hagan otros diputados, pueda ir encaminándose, ¿no? Bueno, ojalá que se tome y que se lleve adelante, pero primero vamos a trabajar en el proyecto de ley, en la mejor ley.
Ha presentado proyectos que, bueno, en muchos casos usted ha ejecutado cuando era gobernador aquí en la provincia, y que hoy los ha presentado en la Nación también, como para ver si esto se nacionaliza y, bueno, termina llegando a la gente de todo el país, ¿no?
Sí. Proyectos que, fundamentalmente, los que tienen que ver con educación. El proyecto de la beca al mérito, yo creo que es muy importante, es un buen proyecto, una buena experiencia en San Luis, de estimular a los 3 mejores promedios de todos los egresados de las escuelas secundarias para que cumplan el sueño de sus estudios universitarios o sus estudios superiores. Por supuesto, quizás uno le puede dar una orientación a las temáticas que hay que priorizar, ¿no es cierto?, a los rubros, medicina, arquitectura, ingeniería, algunos oficios. Eso será motivo de discusión del proyecto. Yo creo que ese fue un proyecto importante, esto de un plan de inclusión educativa, un plan PIE nacional, también, que eso va a sumar muchísimo acceso al conocimiento a toda la población, y eso también va a contribuir a elevar el nivel cultural de la sociedad, ¿no? Uno tiene el pleno convencimiento que la educación y el acceso al conocimiento es lo que eleva a una sociedad, ¿no? Entonces, proyectos de ese tipo, también la incorporación de un programa de oportunidades para jóvenes, muy al estilo del programa Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños. Bueno, un poco usé en esta primera parte de mi etapa como diputado nacional las experiencias exitosas, a mi juicio, ¿no?, y a juicio de muchos en la provincia de San Luis, para intentar nacionalizarlas. Bueno, son proyectos que están circulando en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, ¿no?
¿Cómo ha caído en sus pares a nivel nacional todo esto?
Bien. O sea, son la oportunidad de que podamos hablar los proyectos, de que podamos dialogar y que podamos consensuar, porque de vivienda, imagínense, hay muchos proyectos presentados, pero no hay un proyecto en donde haya una activa participación del Estado, de los fondos públicos, digamos, para la construcción de vivienda, por supuesto cobrando una cuota, pero una cuota lo suficientemente accesible como para que le demos un golpe fuerte al déficit habitacional. Uh-huh. Cada uno tiene su casa propia y su casa digna y su casa accesible en materia de cuota, se solucionan muchos problemas. Se protege a la familia. Siempre decimos que la vivienda propia desde lo material es lo más apreciado por una familia, desde lo material. Entonces se consolidan los hogares. Entonces, y la familia es el núcleo central de cualquier sociedad, ¿no? La familia integrada hace que una sociedad también progrese, una familia desintegrada hace que una comunidad también se desintegre. Bien. Entonces, creemos que es una opción más, es una alternativa más a las que ya existen, pero con una experiencia exitosa que ha sido de la provincia de San Luis. Uh-huh. ¿No?
Bien, bueno, diputado, usted lo dice, bueno, ya estuvo en Villa Mercedes, sigue recorriendo la provincia. ¿Es difícil? ¿Le ponen palos en la rueda? Digo, tuvieron el encuentro de jóvenes en Juana Coslay, cortaron una calle, surgieron pintadas donde, bueno, desde el PJ lo responsabilizaron el propio intendente de Juana Coslay porque decía Poggi vuelve. ¿Cómo está esto de recorrer la provincia hoy que, después de haber sido compañero de Rodríguez A, pasó a ser su peor enemigo?
Recorrer en la provincia me encanta y no me cuesta nada porque lo he hecho siendo gobernador. En cada institución, en cada vecino, el 90% de mi tiempo lo dedicaba, estaba fuera de mi oficina, ¿no es cierto?, en una escuela, en una institución, en un barrio, así que no me cuesta absolutamente nada y tengo el beneplácito y la cálida recepción en cada rincón de la provincia, por más distante que sea el lugar. Bueno, los palos en la piedra que vos mencionabas recién, por ejemplo, las picardías estas que hicieron o que mandaron a hacer los Rodríguez ya en el encuentro de jóvenes del sábado, son, bueno, las piedras en el camino que van a ir surgiendo, ¿no es cierto? Piense usted que estamos luchando, si se quiere, democráticamente con un poder de 30 años, ¿no? Que como es como un león herido que quiere comer, rajuñar, bueno, qué sé yo. Pero son cosas que no nos van a paralizar. No nos van a paralizar, al contrario, nos alientan a salir con mucha fuerza, y todo, y son parte también de políticas del miedo, ¿no es cierto?, que quieren implantar, y las políticas del miedo son típicas de los ciclos que están finalizando, y el ciclo de Rodríguez A está finalizando, la misma democracia lo va a hacer finalizar, ¿no es cierto? Entonces, de cara al futuro, bueno, todas estas cosas de la picardía criolla, digamos, para la estamos sorteando perfectamente y seguimos avanzando.
Usted dijo algo muy importante: democratizar, más democracia. ¿Cómo vio usted, porque también seguramente lo siente en carne propia, la situación vivida en La Punta, por ejemplo, donde se intentaba democráticamente ir a una elección para elegir las autoridades del PJ y finalmente se terminó imponiendo a una única lista que es la oficial?
Primero, repudio totalmente cualquier manifestación de violencia, ¿no? Como primera cuestión. Uno puede ser adversario político interno dentro de un partido, pero repudio cualquier acción violenta de ambos lados, ¿no? Pero bueno, imagínense, ahora algunos amigos me entienden por qué, cuando me plantean, ¿por qué no competiste a gobernador siendo gobernador en la interna del partido justicialista? Y no, porque iba a pasar estas cosas. Y se iba a alterar la paz social, y yo soy una persona que cuida mucho de la paz social. Yo repudio totalmente lo que pasó, pero bueno, un sector del Partido Justicialista osó competir, tuvo la audacia, tuvo el atrevimiento de competir con la lista oficialista de ese partido en La Punta, y miren lo que le pasó. Son las cosas que hay que superar en San Luis, ¿no es cierto? La política del miedo hay que superarlo en San Luis. Todas esas políticas del miedo tienen que alentarnos a seguir. Pero repudio lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en esa lucha ya en donde se llegó hasta la violencia, ¿no? Y bueno, en definitiva, ¿cómo terminó la cosa? Se rechazó la lista que planteaba una alternativa, por lo que veo, por lo que tengo entendido, digamos, ¿no? Entonces, no hay democracia interna en ese partido. Bien, claro, están siempre los mismos, no se quieren mover, están atornillados los sillones, años y años y años en el poder. Y bueno, fue una de las razones por las cuales yo renuncié también a la vicepresidencia del partido. Yo soy peronista, yo las banderas del peronismo no me las quita nadie. Ahora, eso terminó siendo el partido de los Rodríguez A, vacío de ideas, vacío de contenido, donde estamos, están siempre los mismos. Entonces, sin dejar participar a jóvenes y no tan jóvenes que querían participar. Bueno, Avanzar, que es el nuevo espacio político, les está dando el espacio a todos las personas y ciudadanos de San Luis que, jóvenes, mujeres, mayores, que nunca tuvieron la posibilidad de participar en la política grande, en la política como la herramienta para mejorar la vida del ciudadano, la política que es trabajar por el bien común, ¿no? Esa es la consigna. Y bueno, cada día se suman más y más adherentes que quieren trabajar de esa manera, y bienvenido sea, ¿no?
Diputado, viendo todo esto que estábamos comentando recién, ¿no le tiene miedo a la proscripción? ¿No le dice nada la palabra?
Bueno, la proscripción es una palabra muy dura que en el peronismo la tenemos bien claro lo que significa. Todos estos embates, desprestigios y llegar hasta la parte judicial, en definitiva tienen por objetivo, en el caso particular y también en el caso del partido, inhabilitarnos para participar en las próximas elecciones. Pero bueno, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Tenemos un gran equipo, y bueno, por supuesto, si tenemos que hacer alguna presentación pacífica, masiva, para que no exista discrecionalidad en algún juez, quizás vulnerable o influenciable, lo haremos, digamos, ¿no? Pero o transmitir o hacer las reservas para apelar y seguir las instancias de otros niveles de justicia nacional e inclusive internacional, porque la proscripción es un tema muy importante. Pero digamos, lo miro con atención, lo sigo con atención, la evolución de todos esos hechos, para que ningún juez amigo, o vamos a decirle vulnerable o influenciable por los Rodríguez A, se prenda, ¿no es cierto? Entonces, estamos muy atentos y hay un gran equipo de gente de trabajo que está siguiendo esos temas.
¿Cómo se prepara para el 2017, 2019 por lógica, en cuanto a lo político y cómo viene el tema de Avanzar para que ya sea una estructura política y seguramente se van a realizar alianzas también, ¿no? Para de cara a lo que va a ser políticamente el año que viene.
Mire, yo creo que tanto el 2017, que es la primera gran escala, y el 2019 y de ahí en más, el futuro de San Luis se debate entre dos modelos. En el 2017, ya, el año que
el
viene.
El año que viene está a la vuelta, fecha.
A la vuelta de la esquina, sí, exactamente, estamos ahí nomás. Yo creo que el futuro de San Luis se debate entre dos modelos. Que los partidos políticos tendrán que tomar posición y encolumnarse en alguno de esos dos modelos, ¿no? Un modelo de una familia, los dos hermanos, Rodríguez A, más, para ser concretos, que desean gobernar la provincia 15 o 20 años más, ellos. Poder por el poder en sí mismo, ¿no? Cada día, como vemos, más alejados del ciudadano. Y si uno está alejado del ciudadano, nunca puede escucharlos y nunca puede entender sus problemas, sus dolores, sus necesidades y sus sueños, ¿no? Ese es un modelo que el ciudadano de San Luis va a tener para optar. Y el otro modelo, en donde me incluyo y en donde se incluyen miles de sanluiseños, y estoy convencido que la inmensa mayoría de los demás partidos políticos y espacios políticos, que queremos otro futuro para San Luis, cuidando todo lo hecho por los gobiernos anteriores, que es lo que es una obligación de la democracia, cuidar lo hecho en los espacios anteriores y los gobiernos anteriores, pero con otro futuro para San Luis, cerca del ciudadano, con educación, protegiendo a la familia, generando trabajo, que es lo que dignifica, oportunidades de trabajo, cuidando a los más vulnerables, cerca del ciudadano. Entonces yo creo que claramente el futuro de San Luis, ya en las próximas elecciones, tiene que optar por dos modelos de futuro. El modelo de una familia, que quiere seguir gobernando por el poder en sí mismo, y el modelo de todos los que no pensamos de esa manera, que somos muchos, y en donde necesariamente los espacios políticos debemos conciliar, coincidir con generosidad, con sinceridad, de poniendo quizás actitudes personales o apetencias personales en pos del objetivo mayor de dar una vuelta de página en la provincia de San Luis de cara al futuro, ¿no? La política y los gobiernos tienen que tener como objetivo el bien común, no el poder, no tiene que ser el objetivo mantenerse en el poder.
Ahora usted dice... Usted dice
el poder, sí, por el bien común, ¿no es cierto?
Está bien. Usted dice dos modelos. Ya nosotros, inclusive, uno se da cuenta, ¿no? La campaña ha comenzado. Por un lado va caminando la provincia Claudio Poggi, y por el otro lado el que está caminando es Adolfo Rodríguez A. Sin lugar a dudas, uno se pone a pensar hoy de cara a lo que falta para el 2017 y pueden llegar a ser los adversarios políticos, por lo menos son los que están caminando la provincia, ¿no? La cancha.
Puede ser, pero yo íntimamente creo que para dar una vuelta de página y ganarle a un poder de 30 años en San Luis, tenemos que ser muchos, y muchos más. Y esto no lo logra ni una persona, ni un grupo de personas, ni un solo espacio político, sino que tenemos que hacer un gran frente político. Uh-huh.
Bueno, lo hemos visto varias veces.
Los espacios políticos deberán... Discúlpame sí. Un minutito. Los espacios políticos deberán ir tomando postura también, ¿no?, en esta situación. Y dialogamos y tenemos canales de diálogo con diferentes espacios políticos, ¿no? Yo creo que el año que viene, que no es una elección nacional en donde se debaten intereses de cada provincia, es una elección provincial. Entonces no hay candidato a presidente en donde uno tenga que distorsionar un poco o encolumnarse atrás de un candidato, sino una elección provincial. Entonces los espacios políticos provinciales, creo yo, ¿no? Quizás lo simplifico a la máxima expresión, pero creo yo que esta coyuntura histórica que vive San Luis, este momento histórico, tenemos que optar por dos opciones. O la familia, que quiere seguir gobernando San Luis por 20 años más, u otra opción, en donde tenemos que ser muchos, y generosamente muchos, planteando otra alternativa hacia el futuro, ¿no? Hay que mirar el futuro. Yo siempre planteo, no miremos el pasado, siempre miremos el futuro. Y quizás uno, en el pasado, ha competido, ¿no?, con otros espacios políticos, o quizás tenemos una visión diferente respecto del gobierno del presidente Macri. Uh-huh. Pero, digamos, a nivel provincial, claramente, son dos modelos, claro, hacia el futuro. Claramente son dos modelos.
Usted está queriendo decir, por ejemplo, que no coincide con algunas políticas de Macri a nivel nacional, pero coincide con dirigentes de Cambiemos a nivel local.
No estoy hablando del gobierno nacional, ¿eh? Yo estoy hablando de que la elección del año que viene es provincial.
Sí.
No es una elección nacional. Uh-huh. Entonces, tenemos que, sobre todo, me parece que la inmensa mayoría de los ciudadanos tomó la decisión. Quiere dar una vuelta de página, me parece a mí. Es lo que percibo en la calle. Ahora, a nivel dirigencial, me parece que los diferentes espacios políticos tenemos que también conversar, ir conversando, porque en definitiva creo que esto se logra con un gran frente político. Si siempre fue la metodología de los Rodríguez A dividir la oposición, y bueno, gobernaron durante 30 años, por supuesto. Si todos los que coincidimos que tenemos una gran oportunidad para dar una vuelta de página, creo que con mucha generosidad debemos unirnos. Esa es mi visión, ¿no? Es mi visión.
Y ha,
visión
ha comenzado muchos... ya la charla para ese gran frente, diputado.
Perdón, ¿cómo es la pregunta?
No, si ha comenzado ya las charlas, las conversaciones para ese gran frente.
No formalmente, pero digamos, en cada oportunidad que tengo de charla, inclusive con los ciudadanos comunes que todos los días trabajan y tienen sus problemas y su vida fuera de la política, lo que les cuento es que me parece que tenemos dos modelos, digamos, ¿no?, para optar. Y a nivel dirigencial, bueno, sí, uno se cruza y toma un café y charla con diferentes espacios políticos que que en otras épocas hemos competido o pensábamos diferente, y me parece que en esta oportunidad es un momento histórico para pensar parecido, ¿no?
¿Cómo ve, teniendo en cuenta su política, que una de las políticas principales de su gestión como gobernador fue el deporte, cómo está viviendo lo que sucede con el Club Estudiantes por estos días?
Y con mucha tristeza, ¿no? Nosotros teníamos un Ministerio de Deporte que permitía tener en la agenda pública, en los primeros renglones de la agenda pública, el deporte, como una política de contención de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, como una forma de luchar codo a codo contra la droga, contra la delincuencia juvenil, como una forma de que los chicos o estaban en la escuela, o estaban haciendo la tarea, o estaban en el club. Entonces estas cosas van en contra de eso, porque independientemente, no lo conozco en profundidad de los detalles y los pormenores de la AFA, el club, el gobierno, pero independientemente de la verdad objetiva y la realidad objetiva, es que hay una institución importante de la provincia de San Luis que con serios problemas institucionales, digamos, y hay muchos niños y muchos adolescentes que estaban participando, que estaban entusiasmados con un club que estaba jugando en primero, que está jugando en una división importante, como eran los chicos también de Juventud, que lamentablemente descendió, y como pasa en Jorge Ñubre, también en Villa Mercedes. El hecho de tener un equipo jugando en ligas importantes, no, para mí lo más importante es que el club hace que se hacen muchos niños y muchos jóvenes y muchos presidentes del club. Entonces, yo deseo que esto se solucione, que Estudiantes, cualquiera sean las autoridades finales que quieren, restablezca la normalidad y que siga participando del Nacional B, y que los chicos y los juveniles sigan también participando, y que cada vez esa institución, como todas las clubes e instituciones de San Luis, tengan más y más y más y más jóvenes participando en sus diferentes niveles y disciplinas deportivas.
Está. Está bueno que de cara a lo que se viene, comencemos a pensar también de que tenemos que estar y volver a pensar de que no tiene que haber más divisiones, de volver a ser ese pueblo tranquilo de buenos amigos que siempre ha sido y nos hemos caracterizado y se nos conoce. Y digo esto porque, lamentablemente, vienen ocurriendo cosas que, sinceramente, a mí personalmente no me agradan. Cuando comienzan las divisiones, sos de acá, naciste acá, allá, muchos hemos llegado a esta provincia. Por ejemplo, el otro día conté mi caso, mis viejos son de San Luis, nacieron en San Luis, pero por esas cosas de la vida, yo nací en Buenos Aires, claro, y por eso no me puedo sentir menos puntano que uno que haya nacido acá. Y estas divisiones sonzas que están ocurriendo hoy por hoy, duelen mucho. Creo que es el momento de comenzar a unir y a pacificar lo que está ocurriendo aquí en la provincia.
Coincido plenamente, pero esta es una división provocada, intencionalmente, premeditadamente, para dividir. Nosotros tenemos quienes pensamos en la paz social, para que no ocurran más cuestiones como pasó en La Punta, por ejemplo, con el Partido Justicialista. Debemos trabajar por la paz social. Y para trabajar por la paz social hay que tender puentes, no levantar muros, tender puentes, ¿no es cierto?, para integrarnos. Los adversarios políticos no son enemigos, son adversarios políticos. Todos quieren acceder a un lugar de función pública para trabajar por el bien común, ¿no es cierto? Entonces, coincido plenamente, este falso concepto de la puntanidad que quiere imponer Rodríguez es una actitud discriminatoria. Si siempre salió, tuvo una política poblacional activa. Piense usted que en los últimos 30 años la provincia de San Luis, poblacionalmente hablando, creció el doble o el triple que lo que crecía la media nacional en materia de población. Y creo que la provincia creció muchísimo con los nacidos en San Luis y con los que, en mi caso, desde hace 30 años, hemos venido a que esta sea nuestra patria, nuestra patria chica, en donde nos hemos realizado como persona, en donde hemos conformado nuestra familia y donde hemos tenido nuestros hijos puntanos. Entonces, creo que es una... La puntanidad es otra cosa. Yo lo miro desde la función pública, ¿no? La puntanidad es, primero, es ser un respetuoso y tener bien claro la historia de San Luis, sus costumbres, sus luchas para llegar a donde se llegó, la gesta sanmartiniana, nuestro aporte a la libertad de la nación, y las costumbres, y su música, y sus comidas. Pero también la puntanidad es trabajar para los sanluiseños, es lograr de que los sanluiseños cada día sean un poquito más felices, ¿no? Uno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Y desde el rol de un gobernante, yo veo que trabajar por la puntanidad es trabajar para que cada uno de los ciudadanos que vive en esta tierra tan generosa, de tan buena gente, sea un poquito y cada día más feliz. Bueno,
hay que leer el preámbulo y ahí...
Claro, sí, pero tenemos que despejar esa división, ¿no? Y ustedes como medios de comunicación tienen un rol muy importante de darle la importancia que el tema merezca, por supuesto, pero Bien. Claramente nos divide, y en realidad las divisiones no conducen a nada, al contrario, uno puede tener diferentes formas de ver los temas, diferentes visiones, pero tenemos que aceptarnos. Yo lo decía el otro día, el sábado, en un encuentro de jóvenes, muy lindo, en Juana Coslay, que yo le agradezco a los jóvenes que lo organizaron, de Avanzar, que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Siempre los politiqueros, los que nunca se quieren ir del poder, dicen que los jóvenes son el futuro, y nunca les llega el futuro porque siempre están ellos. Entonces, los jóvenes son el presente y tienen mucho para dar hoy a San Luis y a la política, porque los jóvenes nos ayudan o nos enseñan a los mayores a convivir en la discrepancia, a convivir pensando diferente. Los jóvenes nos van a ayudar a tender puentes y no levantar muros. El rol de los jóvenes en este presente que vive San Luis es muy importante. Por supuesto, también como recomendación, siempre escuchando a nuestros abuelos y a nuestros padres, que nos van a dar palabras sabias. Pero digamos, el rol de los jóvenes hoy por hoy es ablandar las relaciones.
Bien.
Generar la paz social que San Luis necesita y que siempre la tuvo y que la tiene que cuidar.
Bien.
Es un valor muy importante la paz social. Paz social es muy importante.
Sí, diputado, volviendo a ese tema de la puntualidad, los que no son de acá, los que no nacieron, bueno, también han caído en la bolsa los adjudicatarios de vivienda, ¿no? Que hoy han quedado fuera aquellos que no son de San Luis, que porque se inscribieron, no estaba usted todavía como gobernador, pero bueno, son viviendas que se hicieron bajo su gobierno y se sienten rehenes. Hoy la gente que está esperando y que han quedado fuera de las listas se sienten rehenes. Y por otra parte, el gobierno dice que fue toda una política habitacional corrupta, que eso de hacerlos visitar desde el terreno, la casa, día a día, fue un juego político.
Bueno, yo no le voy a contestar a quien dijo eso. No, permítame. Yo no le creo nada al gobierno. Nada, porque hace 10 meses que no arrancan. La llave esa que promocionan, yo creo que ha sido para encerrarse dentro de una habitación de 4x4 y no arrancan, digamos. No han hecho nada. Lo único que han hecho es destruir por destruir. Yo creo que yo soy un convencido que un gobernante que llega al poder, un presidente, un gobernador, un intendente, el presidente de un club, el presidente de una asociación vecinal o una comisión de fomento, lo primero que tiene que hacer es cuidar las cosas buenas que hicieron los gobiernos anteriores. Lo primero que tiene que hacer, modificar lo que considera que tiene que modificar y generar nuevas ideas, nuevas improntas, nuevas motivaciones hacia el futuro, porque un gobernante tiene que ser un generador de esperanza, digamos. Ahora, destruir por destruir, nada. ¿A cambio de qué? Porque uno, cuando uno destruye algo, inclusive en la vida personal de uno, cuando uno deja de hacer algo, es para hacer otra cosa igual o mejor. Bueno, estamos viviendo una situación en San Luis, una coyuntura de 10 meses de gobierno, que están destruyendo por destruir. Destruir el plan de viviendas, porque no quieren hacer más viviendas. Destruir la política de emprendedurismo en los jóvenes. Destruir la política deportiva. Destruir las cooperativas de trabajo. Destruir la educación. La educación, desalentando la beca al mérito, al no actualizar la beca. Desalentando el plan de inclusión educativa. había 35.000 ciudadanos al 10 de diciembre que estaban cursando el plan de inclusión educativa. 35.000, y hoy hay menos de 15.000. Esto supone que hay 20.000 personas que han quedado en la calle desalentadas. En esas 20.000 personas tenemos a lo mejor jóvenes de 20, 21, 22, 23 años que habían quedado con sobredad y que encontraron la oportunidad de ir a la escuela y terminar su estudio secundario, que hoy no sé dónde están esos jóvenes. Antes estaban en el aula, ahora capaz que están en la calle, que están en una plaza, que están fumando en un lugar o molestando gente, o no sé qué están haciendo. Y también había mayores de 50, de 60, de 70, que habían encontrado en ese cumplir una asignatura pendiente una nuevo motivo de alegría, de vivir, que hoy están en la casa también desalentados, frustrados, deprimidos. Me encuentro a diario con esas personas. Entonces, desalentar los intercolegiales, desalentar las políticas educativas que tienen que por fin cuidar el medio ambiente en los chicos. En definitiva, desalentar la educación. Y eso es muy grave porque un pueblo educado es un pueblo libre. Un pueblo educado es el pueblo que le exige a los gobernantes el cumplimiento de la palabra empeñada. Un pueblo no educado es un pueblo que lo someten. Es un pueblo que se lo somete con un bolsón de comida, con un plan social, pero no con un trabajo digno. Yo, como ex gobernador, aspiro a un San Luis educado. Entonces, me parece que esto forma parte, este tema particular de la vivienda, discúlpame que no te conteste particularmente el tema de la vivienda, pero forma parte de toda una política de destruir lo que veníamos haciendo, creo, exitosamente, y que si tenía cosas por corregir, había que corregir. Pero esto de destruir por destruir lo pone de rehén a mucha gente, a muchos ciudadanos, a muchas familias, que en el caso particular de la vivienda están pagando un alquiler hoy por hoy y podrían estar accediendo a su vivienda propia, que está ahí, la ven, está terminada, la visitaron durante todo el año pasado. Ustedes saben, la visita de las viviendas era como una inspección de obra. La visita mensual de las viviendas, que fue muy bueno durante nuestro periodo de gobierno, era que todos los ciudadanos un día al mes, guiado por la empresa constructora y por el área respectiva de construcción, les indicara cuál era la casa de ellos. Cada uno iba ya soñando en su pieza, en su living, en su cerramiento. Se iban conociendo los vecinos, los chicos de la cuadra. Tenía un objetivo social en la política de vivienda en San Luis. Es una política social, de un fuerte impacto social. Entonces, bueno, como no quieren hacer más casas, los tienen de rehenes, usando ese discurso de ser puntano o no ser puntano. Yo creo que esto de que vos no sos puntano, no tenés casa, cuando fuiste preadjudicado por un decreto del gobernador, es una ilegalidad. Va en contra de la ley, Bueno, hay que peticionar para que esto se respete.
Diputado, le agradecemos mucho esta entrevista con Radio Nacional. No sé cómo viene la jornada de hoy, con mucha actividad, o lo va a reservar para festejar sus 53 años.
No, tengo actividad, y bueno, y anoche estaba en Villa Mercedes y se arribó un grupo de familias que precisamente que se le entregó la casa el año de Villa Mercedes, que justo se le entregó la casa un 7 de octubre el año pasado. Uh-huh. Y me decían que querían festejar el primer año de la entrega de su casa y no nos acompañaría, qué sé yo, esta noche, no sé cuánto. Bueno, yo como tengo el sí flojo, viste, le dije, bueno, los acompaño esta noche, así que esta noche seguramente invitaría a mi familia a compartir mi cumpleaños con un grupo de familias de Villa Mercedes que están festejando el primer año de la entrega de la casa. Y de paso también festejo mi cumpleaños.
¿Cómo hace Poggi para tener ese agua? Digo, una alimentación especial, ¿cómo digo? Porque hay que tener ese training para estar así todo el tiempo, desde que era gobernador, desde que era jefe de gabinete. ¿Tiene una alimentación especial o cómo hace?
No, tengo dos dobles de riesgo.
Ah, bueno.
Tengo dos dobles de riesgo. No, me gusta mucho trabajar y siempre fue. Tengo una cultura del trabajo incorporada de mis padres. Y bueno, siempre yo lo que a veces las debilidades que uno puede tener en otros temas lo compenso con mucho trabajo. Y bueno, lo hago con mucho gusto y como el ritmo siempre lo mantuve de esta manera, No me cuesta nada, no me afecta la salud, no lo hago con mucho gusto. Uno cuando hace un trabajo que le gusta, viste, como lo hacen ustedes, sí, con placer y lo disfrutan, y capaz que están trabajando 12, 13, 14 horas por día, y bueno, llegan exhaustos quizás al día de descanso, pero lo hacen con mucho gusto, es lo que me pasa a mí también.
Me tiró el centro, aprovecho, me dice, tengo dos dobles de riesgos. ¿Usted se siente tranquilo caminando por la provincia hoy por hoy? ¿No tiene problemas con la gente? No estoy hablando con la gente específicamente.
No he tenido nunca ningún problema, nunca. El gobierno de la provincia me retiró toda custodia, que bueno, siempre a los exgobernadores una custodia reducida se le asigna. Bueno, ni hablar de los Rodríguez Saá, siempre tuvieron numerosa cantidad de efectivos afectados a ellos, siendo gobernador y no siendo gobernador. Pero bueno, yo, gracias a Dios, puedo ir al súper, caminar por las calles, tomar un café en cualquier lugar y no tengo ningún problema, gracias a Dios. Gracias a este pueblo tan bueno, tan generoso, tan de buena gente que es el de la provincia de San Luis, ¿no?
Ahora sí, le agradecemos la entrevista, que tenga un buen día, que pueda disfrutar el cumpleaños y gracias por haber estado, es la primera entrevista.
Es la primera vez que hacemos aquí en Radio Nacional. Así que le agradecemos mucho por esta entrevista y bueno, y abrimos la puerta para todos, acá tenemos la puerta abierta para todos, y esta es Radio Nacional y de eso se trata, de escucharlos a ustedes, a los políticos, a los dirigentes y escuchar a la gente. Así que nos gustó mucho que nos acompañaran este día de 53 años de Claudio Poggi.
Sí, mis primeros 53 años.
Bueno.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Buen día,
muy amable.
Hasta luego.
Bien, el diputado nacional Claudio Poggi con nosotros, ex gobernador de la provincia.